el equipo no levanta de ninguna manera. En la temporada ha perdido 12 partidos de los 24 que ha jugado. La mitad de los partidos los ha perdido. O sea, y de momento mantienen a Tenag. Después del partido, Tenag ha comentado incluso que sí, como quitando, no hierro a la derrota, pero como que él no se ve fuera del equipo. A mí me parecería muy sorprendente. El problema es Onana, que ha estado horrible toda la temporada. Rashford se hace expulsar el día del Copenhague. A este equipo le han remontado dos partidos clave. En Copenhague iba ganando, le remonta al Copenhague, y en Turquía ante el Galatasaray ganaba por dos goles y le remonta al Galatasaray para empatar el partido. Ha sido un desastre, y yo creo que este equipo está en un estado terminal prácticamente.
Pero o sea, es que ya lleva muchos años, es decir, o sea, tengo la sensación de que la crisis del United dura mucho.
Es que dura mucho, claro. Es que dura mucho. O sea, yo creo que casi desde la marcha de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Después es que el equipo ahora mismo está hundido absolutamente. De todos los fichajes que han hecho, alguna medio ha funcionado más o menos, pero el único que ha funcionado de verdad ha sido Bruno Fernández. Luego verá que ha tenido mala suerte, lesión de Casemiro, lesión de Rashford, jugadores clave que han estado tocados, pero mira, Højlund, por ejemplo, el danés, que a mí me parece que en la Champions ha rendido bastante bien porque ha hecho bastantes goles. Creo que no es un delantero de momento para el Manchester United. Yo creo que las decisiones que está tomando el club son cada día peor, y así está. O sea, es tremendo. Es que en la Liga, por ejemplo, está séptimo y ha metido 18 goles y le han metido 21. Es decir, le han marcado más goles de los que ha marcado el Manchester United. Old Trafford ya no da miedo a nadie. Ha sido una semana trágica y están cuartos y fuera de la Europa League incluso.
Para poner fecha más o menos en la crisis del United, recuerdo que jugó la final de la Copa Europa en 2011.
Sí,
con el Barça. Al año siguiente cae en la fase de grupos de la Liga de Campeones con Ferguson, que es cuando juega con la Athletic Bilbao, cuando cae a la Europa League.
Con el de Bielsa,
y desde entonces prácticamente cada liguilla de la Liga de Campeones es un sufrimiento.
Sí. Es terrible. Yo me acuerdo que Old Trafford en su día era un fortín. De hecho, el Fenerbahce le gana en un partido histórico hace un montón de años, la primera vez que perdió un partido en casa del United, y ahora mismo es que realmente casi le gana cualquiera. De hecho, el único partido que ha ganado ha sido al Copenhague 1-0 de milagro, y porque Orana paró un penalti en el 97. O sea, realmente ha sido catastrófico, y yo esperaba esta debacle, pero por lo menos que compitiera un poco mejor contra el Bayern, que por cierto estaba clasificado primero, pero ha sacado al equipo de lujo. No ha necesitado ni siquiera hacer un gran partido, pero ha sacado prácticamente al mejor equipo disponible que tenía, con todas las estrellas del Valle.
Espera un segundo, que ahora te pregunto por el Paris Saint-Germain.
Vale.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú, con Crea tu Apuesta de Codere, podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Lo del Paris Saint-Germain, Maldini, ¿cómo ves lo de mañana?
Hombre, yo soy optimista con el Paris Saint-Germain para mañana. A mí me parece que el equipo tiene mimbres para incluso ganar en Dortmund. Si gana en Dortmund, que no está defensivamente nada bien, por cierto, el Dortmund, es que no está haciendo tampoco una Bundesliga demasiado fiable, ¿verdad? Que está arriba, pero el otro día le hizo 3 goles en Leipzig. Si gana, es primero de grupo. El tema es cómo no gane. El empate le puede valer si gana el Milan en Newcastle, o si empatan, pero como le dé al Newcastle por ganar, tiene muchas bajas, tiene que ganar en Dortmund, así que lo tiene complicado. Yo creo que va a pasar, sinceramente. No veo tampoco al Newcastle ganándole al Milan con las bajas que va a tener, y creo que va a pasar. Pero claro, el equipo, el Paris Saint-Germain en la Champions ha sido un desastre fuera de casa, sobre todo porque Mbappé es que no ha comparecido fuera de casa, y en casa sí que ha funcionado bastante bien. Así que este partido, vamos a ver. Yo creo que a Luis Enrique le pasó que fue demasiado optimista desde el punto de vista de sacar un equipo muy ofensivo, por ejemplo 4-2-4 en Newcastle, y ahí le pasó factura. Pero es el segundo equipo que más posesión tiene de la Champions, es después del City, es el tercer equipo que más remates ha hecho. Ofensivamente es un equipo tremendo. Si va desde el principio por el partido, yo creo que lo gana mañana en Dortmund.
Vale, cierro con esto. Leí ayer que a Benzema le pedían un 11 histórico.
Sí.
Lo tengo aquí delante.
Veo pues, me lo ha mandado.
Vale,
me lo ha mandado
no, también. Te lo digo. Portero, vale, Neuer. Recordemos que Benzema jugó con Casillas y con Courtois, por ejemplo. Y elige como portero histórico a Neuer.
Me sorprende.
A mí también.
Supongo que habla de jugadores que sean contemporáneos que él ha visto, ¿no? Porque claro, si no hablaríamos de Sepp Maier, etcétera.
Bueno, pero, ya, pero es que ha visto a Casillas.
Sí, a mí me sorprende. Claro. Me sorprende mucho.
Lateral derecho, Alves. Centrales, Pepe y Ramos. Y lateral izquierdo, Marcelo. Bueno, pues normal.
Él tira por el Madrid, que sí. Han sido sus compañeros tanto tiempo. Hombre, lo de Pepe, joder, un poquito, ha habido centrales también de un nivel altísimo, sí. Para mí superiores a Pepe. A Ramos, Ramos puede estar ahí. Sí.
A ver, mediocentro defensivo, Makelele.
Bueno, él ha tenido a Casemiro, a Xavi Alonso, ha tenido a Kroos, pero Kroos no es tanto mediocentro defensivo. Como tal, a mí me parece que Casemiro ha sido más que Makelele, sinceramente, Makelele siendo muy importante en el Madrid.
Mete de interiores a Pogba y a Zidane, mete a Pogba, no mete a Modric, por ejemplo.
Yo creo que por francés, ¿no?
Pero será amigo.
Mete a los dos franceses, sí. Es un poco... meter a Pogba en vez de a Modric es un poco extraño.
Y atención a esto, delanteros.
Sí.
Ronaldinho, Ronaldo y él. O sea, joder. No mete ni a Messi, ni a Cristiano, ni a Maradona en la delantera.
Es es una cosa rarísima, ¿eh? A ver, Maradona puedes decir, bueno, es que Maradona como no pudo verle jugar en directo, puede ser que cuele, pero no meter a Cristiano y a Messi, que les ha visto, ha jugado con ellos, con Cristiano mil veces y contra Messi mil veces y no meter a ninguno de los dos.
Me mola que se ponga él, además.
Se pone él. Sí, sí, por cierto, que ha ganado al Ittihad hoy, se ha metido en semifinal en cuartos de final del Mundial de Clubes, ha ganado creo que 3-0 al Auckland City. Ha ganado cómodo, así que a ver si podemos ver una Ittihad que llega un poquito más lejos, ¿no?
Pues mañana disfrutaremos de esta última jornada.
Mañana
de la fase
vaya jornada tenemos, sí. Con el PSG jugándosela, el Atlético de Madrid, bueno, ya es primero, sí. pero va, lo del PSG va a ser tremendo. Se juega la temporada entera Luis Enrique en ese partido mañana.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, adiós.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ya está preparado el pulpo para poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Por dónde vas a empezar a ponerlas?
Fíjate, especies invasoras. ¿Tú no tienes cotorras muchas veces a tu alrededor que están todo el rato ahí piando?
Sí, los domingos en el tertulión tengo unas cuantas.
¿Es verdad?
Sí, claro. Sí.
¿Y por la mañana también o no?
No, por la mañana no, la verdad que no. Es que bueno, yo pues, no escucho mucho por las mañanas, o sea, no estoy en mi mundo.
Bueno, pues hay unas especies invasoras en cualquier parte de España que están alertando a ganaderos, a empresarios, también a vecinos. Y vamos a hablar con unos cuantos expertos y vamos a exponer, los vamos a poner encima de la mesa a ver cómo se puede solucionar y sobre todo si esto tiene fin, porque esto es un no parar de tener y adoptar nuevas especies que van creciendo en España e incluso se van comiendo a las que ya veníamos teniendo aquí como propias.
Vale, pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 8:30, tiempo de juego. Y a las 11:30, el partidazo. Disfruten, gracias por escuchar la radio. Salud, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estar entretenido, estar escuchado y estar acompañado. Esto es la radio en directo. Fíjate, ahora mismo son la 1:31 de la mañana, las 12:39 en la comunidad canaria. Nosotros tenemos como objetivo llegar a las 6 de la mañana. A menos 10 entra Carlos Herrera ya en este programa de radio. Ese es un programa de radio en el que no tocamos la política. Es verdad que ahora hacemos un breve repaso de lo que fue la jornada de ayer y poco más, pero que eso es un programa de radio en directo y te lo demuestro si me le das a seguirnos en nuestro Facebook. Tu nombre aparece aquí y yo te mencionaré directamente en la radio para confirmarte que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores. Así que anímate a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Mira, vamos a comenzar el programa de hoy dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, un día en el que hemos sabido que la amnistía ha pasado su primer trámite en el Congreso gracias a los votos del PSOE y de sus socios. También, por ejemplo, en el que se ha anunciado que las pensiones mínimas subirán el próximo año entre un 5 y un 7% y las de viudedad lo harán un 14%. Mientras, desde Toledo nos llegó la triste historia del fallecimiento de un chaval de tan solo 9 años mientras estaba entrenando con su equipo de fútbol. La parada cardiorrespiratoria que sufrió fue fulminante. Pobrecito, un abrazo muy fuerte a su familia. Bueno, pero todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Así que gracias por elegirnos para pasar tu madrugada y te aseguro que vas a estar francamente cómodo en este programa de radio. Mira, actualmente vivimos en un mundo globalizado, pero aunque esto tiene muchas ventajas, como puede ser el estar conectados de las 24 horas del día con cualquier lugar del mundo, hay que decir que también tiene sus desventajas. Hoy, por ejemplo, aquí en Poniendo las Calles, nos vamos a centrar en una de ellas, en las especies invasoras. Ahí están los ruidos, ahí están las formas de comunicarse de ellas, ahí están. Bueno, seguro que te está sonando este sonido. Es el de la cotorra argentina, por ejemplo. Ese pájaro pequeño de color verde es una de las especies invasoras más comunes en España. Pero también hay muchos otros, como el cangrejo rojo americano, el mejillón cebra, el siluro, e incluso existen plantas invasoras. Claro, nos preguntamos, pero Pulpo, ¿son peligrosas? ¿Cómo nos afectan? Bueno, pues para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros a Ángel León Panal, es biólogo y autor del libro Historia de las especies invasoras. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Pulpo.
Vamos a empezar por el principio, por favor. ¿Qué son las especies invasoras?
Yo creo que lo mejor para definir qué son las especies invasoras, lo mejor que podemos hacer es poner ejemplos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, imaginemos que todo el mundo tiene en la cabeza cómo es el Parque Natural de Doñana, aquí de España, uh-huh. Y vamos a imaginar qué animales viven allí, ¿no? Pues, por ejemplo, el más emblemático de todos ellos es el lince ibérico, ¿no? Que es un animal que podemos considerar nativo o autóctono de esa región, de esta zona de Doñana. Pero imaginemos ahora que se nos escapa un agaporni, un hámster, y por lo que sea acaba en los bosques de Doñana. Bien, pues estos animales van a ser considerados como no nativos o exóticos. ¿Qué pasa? Que para que se convierta en invasor, nuestro agaporni o hámster tendría que reproducirse, crecer mucho y llegar al estado de plaga. El hámster y el agaporni no van a convertirse en eso porque no tienen las adaptaciones suficientes para convertirse, digamos, en esa plaga, como digo, en esa especie invasora. Pero resulta que hay otras especies que sí poseen, digamos, un as en la manga, como yo digo, una serie de adaptaciones que le van a permitir pues establecerse en ese entorno, reproducirse, tener mucha más descendencia, aprovechar mucho mejor los recursos, no encontrar, por ejemplo, un depredador, etcétera. Una serie de factores que van a ir, digamos, que van saltando esas barreras, ¿no? Hasta que alcanzan, como digo, este nivel de plaga, y ahí ya es cuando podemos hablar de una especie exótica, y el siguiente apellido sería invasora.
Invasora, claro, invasora. Un segundo, Ángel, porque leo el mensaje que Francisco Fernández nos acaba de dejar en directo aquí en Poniendo las Calles. Dice, Pulpo, en Ripollet, por ejemplo, hay unas verdes y hacen ruido que alucina. Son muy escandalosas, por favor. Me llamo Javier y soy de Guadix. Pues Javier, de Guadix, siendo tu cuenta de correo en Facebook, Francisco Fernández, en cualquier caso, gracias por el mensaje, al igual que a los ponedores que nos acaban de seguir en esta cuenta de facebook.com/poniendolascalles, que les menciono y se le agradezco, a Carlos Santiago del Castillo, a Óscar Jimeno, a Javier Velasco, y a Jorge Cazalla Serrano. Son ponedores que nos acaban de seguir en tiempo real en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Pero Ángel, me gustaría saber cuántas especies invasoras, bueno, pues puede haber en estos momentos en nuestro país y saber sobre todo también si están controladas.
Hay un catálogo, lo que ocurre es que el dato exacto no sabría decirlo ahora mismo, no lo tengo por aquí encima, pero sí te puedo decir que hace poco, hace unos meses, salió un informe de una plataforma de la ONU y sí decían que a nivel de mundial existían alrededor de 37.000 especies exóticas, que, como digo, exóticas no quiere decir invasoras, y de esas 37.000 se registraron alrededor de unas 3.500 especies invasoras a nivel mundial, ¿vale? Lo que nos está hablando este tema es que hemos creado, digamos, una globalización de las especies, ¿no? Porque hemos derribado tantísimas barreras, como decías antes al principio, que ya estamos ayudando a que otras especies se globalicen, ¿no? Y lleguen a sitios que por los que naturalmente no llegarían.
Claro, es que precisamente sobre esta situación que acabas de contar aquí en Poniendo a las Calles, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo se introducen las especies, bueno, que son exóticas en España? ¿Se hace de manera involuntaria, quizá voluntaria? Cuéntanos.
Hay varias vías, de entrada, ¿no? Uh-huh. Las vías voluntarias o intencionadas, por ejemplo, para lo que es favorecer la caza y la pesca. Aquí en España, por ejemplo, tenemos muchos tipos de peces, el siluro, la trucha arcoíris, el arruí, por ejemplo, para la caza. Y además, por otro lado, también incluso podemos meter aquí en este cajón, de intencionado, el tema de las mascotas, porque son animales que llevamos de un sitio a otro por un interés de tenerlos, ¿no? Pero muchas veces o bien se escapan o incluso directamente hay una suelta intencionada, ¿no? Porque ya no quiere el animal y entonces lo liberas. Y por eso, por ejemplo, el caso de las cotorras han llegado a nuestras ciudades y también tenemos algunas especies también de mascotas que fueron liberadas, como la tortuga de Florida. Y después, por otro lado, también tenemos la vía accidental o involuntaria, que son especies que aprovechan pues toda nuestra infraestructura de transporte para expandirse, ¿no? Por ejemplo, tenemos los barcos, ¿no?, que navegan alrededor de toda la Tierra. Pues en estos barcos llevan lo que es el agua de lastre, y en ese agua pues pueden ir pequeños animales y demás, o algas, ¿no? Y se sabe que hay muchísimas especies que se han expandido, de puerto en puerto, gracias a estas aguas de lastre. Otro tipo de transporte accidental o involuntario, pues la mercancía, ¿no?, que llevamos de un sitio a otro, los containers, ahí dentro también han llegado especies. Por ejemplo, la avispa asiática llegó al puerto de Burdeos, en Francia, dentro de un container que venía de China. Y desde ahí, desde esta zona de Francia, se ha ido expandiendo por toda Europa. Otro ejemplo también de animal que se introdujo por mercancía es el picudo rojo, que lo tenemos aquí en España, que ataca a las palmeras. Y resulta que este animal venía asociado a palmeras que se habían comprado de la zona de, si no recuerdo mal, de Egipto. Pues ese comercio de plantas también puede llevar asociado a animales que no deseamos.
Es tremendo. Y entonces, claro, es que me alarma todo esto, ¿no? ¿Qué solución hay?
Sí, bueno, los impactos que tienen las especies invasoras, yo siempre digo que es como sota, caballo y rey. Son impactos medioambientales, impactos económicos y impactos sanitarios, ¿vale? En el caso, por ejemplo, medioambiental, está muy asociado a lo que es la pérdida de biodiversidad, es decir, a la extinción local o incluso total de otras especies. Se calcula que el 60% de las extinciones de plantas y animales a nivel mundial, en ese 60% de extinciones están relacionadas a las especies invasoras. ¿Qué quiere decir? Que sea causa directa. De causa directa son solamente el 16%. Pero ¿qué pasa? Que como el ser humano estamos poniendo todo patas arriba con el cambio climático, la pérdida de hábitat, la contaminación, la sobrepesca, etcétera, pues digamos que las especies invasoras se añaden a toda esta lista y participan en esta pérdida de biodiversidad y extinciones de especies. En la isla de Gran Canaria tenemos el caso de la culebra real de California, que también ha entrado por el comercio de mascotas, y se sabe ya que esta especie, allí donde entra esta especie, pues va provocando la extinción local de animales emblemáticos como el lagarto gigante de Gran Canaria. Y ya si quieres pasamos a la parte de los daños económicos, ¿no? Porque también son uno de sus impactos muy importantes. Se estima que a nivel mundial lo que es la gestión y los daños que causan las especies invasoras rondan alrededor de 400.000 millones de euros anuales. Y ya si nos centramos en España, algunos casos de que pueden afectar a, digamos, a la economía. Tenemos a la avispa asiática, que ha supuesto grandes pérdidas económicas para la industria de la apicultura, porque lo que hace la avispa asiática es atacar las colmenas, las destruye. O, por ejemplo, el mejillón cebra, que es un tipo de almeja muy pequeñita, que tiene la capacidad de entrar en lo que es el sistema de riego, en los canales y demás, y lo bloquea, porque va creciendo alrededor de dentro de esas tuberías y provoca el colapso, ¿no?, el cierre de ese sistema de riego. Entonces, hay que gastar mucho dinero para prevenir y para evitar que entre este mejillón, ¿no? Uh-huh. Y ya también, como te decía al principio, el caso sanitario, el que más se suele poner es el tema de la entrada de mosquitos, ¿no? Por ejemplo, el mosquito tigre, yo que vivo en Sevilla, ya por aquí lo estamos viendo. Y el problema que tiene, claro, que entren estas especies de mosquitos es que su capacidad para transmitir enfermedades, como por ejemplo, sí, el dengue o la fiebre amarilla. Eso sería un poco el esquema, como digo, de los problemas que generan, ¿no? Medioambiental, económico y sanitario.
Uh-huh. Entonces, ¿qué solución tenemos? ¿Por dónde van a ir los tiros?
Cuando vas viendo este tema, ¿no?, cuando lo ves un poco en perspectiva, lo primero, la mejor solución es la prevención. Es decir, generar una serie de legislaciones y demás que nos permita impedir que esas especies lleguen, ¿no? Es decir, si sabemos que una especie tiene potencial, que es una especie potencial invasora, pues bueno, esa especie no se permite lo que es su comercialización, ¿vale? Entonces, con eso ya nos vamos a quitar muchos problemas. Una vez que se haya detectado una especie, porque suelen pasar muchas veces que de repente salta la noticia de se ha encontrado tal animal, tal planta en tal sitio. Y resulta que son 10, 20 ejemplares. Bueno, pues en ese momento las administraciones deberían de actuar rápidamente, ¿no?, y sacar a estos ejemplares del medio. Porque, ¿qué pasa? Que una vez que entran, ¿no?, que esas especies consiguen entrar y establecerse en un medio, pues es muy, muy complicado gestionar eso. Entonces, yo creo que lo más importante es escuchar a los expertos y expertas, ¿no?, que tenemos en España, y preguntarles cómo tenemos que gestionar esto, ¿no? Exigirles a la administración que haga sinergia con estos expertos para hallar las soluciones. Y como ciudadanos, estar pendientes de este problema, porque realmente un problema global y a nivel local también es muy importante.
La 1:52, 12:52 en Canarias. Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, hasta ahora solo hemos hablado del reino animal, pero ojo, porque también hay más de 700 especies vegetales que han invadido España hasta ahora. Y para conocer cómo afectan las plantas a nuestros ecosistemas, vamos a contar en este momento con Álvaro Bayón. Álvaro es doctor en biología y también es experto en la prevención de especies exóticas invasoras. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Estamos bien. Perdona que se nos ha ido un poco el tiempo, son 52. Pero escúchame, ¿qué diferencias existen, Álvaro, entre las especies invasoras, animales y las plantas? Lo digo por saber también cuáles son las plantas invasoras más peligrosas.
A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que las plantas no se mueven. Entonces, el acto de invasión en realidad es distinto. No pueden colonizar nuevos territorios desplazándose por sí mismas, porque arraigan en el suelo y ahí se quedan. Ellas colonizan de una forma más, digamos, silenciosa. Colonizan a través de la reproducción, emitiendo tallos subterráneos que surgen más lejos de donde han sido introducidas o dispersando sus semillas. De modo que es, en general, más difícil detectar cuando una planta está invadiendo, porque no la vemos efectivamente avanzar en el territorio hasta que ya es demasiado tarde y la hemos visto que ha invadido todo, ¿no? Yo creo que las plantas que más destacan en España, las plantas invasoras que más destacan en España, son el jacinto de agua, que está causando verdaderos estragos, sobre todo en el Guadiana. También el ailanto o árbol del cielo, que es un árbol que está plantado en muchísimos parques y jardines urbanos y que genera muchos problemas, tanto sobre las infraestructuras como de competencia con otras plantas. Emite sustancias tóxicas a través de las raíces, que intoxica a otras plantas. Y luego hay dos que me gustaría también destacar. Una, que es la chumbera, que sobre todo en el sur de España se cultiva cuando realmente es una especie invasora y no debería estar cultivándose, y el eucalipto, que de hecho existe incluso un movimiento de negacionismo hacia sí. la invasividad del eucalipto, cuando sí. es más que evidente que en términos ecológicos se trata de una especie muy invasora y que causa además muchísimos problemas ecológicos.
Sí, sí. Claro, porque en tu caso tú estás especializado en la prevención. ¿Qué se puede hacer desde la prevención para que no sigan llegando pues más especies invasoras a España? ¿Cuál es tu trabajo en el día a día?
Pues sí, la verdad es que sí. En general, los impactos de las especies invasoras se suelen medir en tres parámetros principales. Dos serían medioambientales y el otro sería sobre las actividades humanas. La agricultura, como bien has dicho, Pulpo, es uno de los pilares sobre lo que se sostiene nuestra sociedad y efectivamente las especies invasoras pueden generar graves impactos en este sector, pero no solo aquí, también impactos sobre la ganadería, sobre las infraestructuras, sobre la acuicultura, o incluso impactos sobre la salud humana a través de, por ejemplo, espinas que sean dañinas, plantas que sean venenosas y que se coman accidentalmente, o sobre todo plantas que tengan polen causante de alergias y que al invadir generen nuevos episodios de alergias que en un lugar donde antes no estaba esa planta no estaban sucediendo.
Es tremendo. Claro, entonces, ¿cuál es tu trabajo en tu día a día? Te lo digo más que nada para saber un poco la prevención y que no sigan llegando, pues eso, más especies invasoras.
Sí, pues la prevención de las especies invasoras, en principio, hay una forma de prevenir que es muy sencilla. Es prohibir que entre cualquier cosa. Eso sería súper fácil, pero genera un problema y es que la gente quiere plantas en sus jardines, la gente quiere mascotas, que también sería aplicable, ¿no? Y estas medidas, pues digamos que chocan frontalmente con muchos de los intereses sociales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que incluso muchas de las cosas que comemos no son de aquí. El tomate, el pepino, la berenjena vienen de América, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no podemos prohibir que entre todo. Tenemos que seleccionar. Entonces, la clave está en qué seleccionar. Las labores de prevención se realizan a través de un sistema. En ciencia tenemos un sistema que se llama escaneado del horizonte. Es intentar ver más allá de lo que hay en el horizonte, ¿no? Lo que intentamos es analizar los rasgos que hacen que una planta se convierta en invasora y estudiar esos rasgos en otras plantas que estamos introduciendo que todavía no son invasoras y que, por tanto, si tienen esos rasgos y son compatibles en el ecosistema en el que se están introduciendo, claro. Cruzamos los datos de las plantas con los datos del clima de la zona en la que se introduce y nos salen una serie de listas con ciertas probabilidades de que esa planta se convierta en invasora. Establecemos unos umbrales mínimos y decimos que aquellas que son potencialmente invasoras y que además potencialmente pueden provocar grandes impactos, pues las introducimos en una lista, digamos, de atención, ¿no? El problema está en que necesitamos que todos los engranajes de la maquinaria funcionen. El engranaje científico ya ha hecho su trabajo, de hecho hay trabajos ya presentados con extensas listas de especies de plantas que se cultivan y que se están vendiendo en viveros y se están plantando en parques y jardines, sí. que ya han sido ya publicadas en revistas científicas y que estamos a la espera de que los órganos legislativos se pongan manos a la obra en este uh-huh. sentido.
Claro, claro. Fíjate, precisamente antes, hablando con Ángel, nos decía que para tomar cartas en el asunto había que hacer una pregunta a los expertos y yo te la voy a trasladar ahora a ti en Poniendo las Calles. ¿Cómo tenemos que gestionar todo esto? Porque, claro, se trata de un problema que ya no es que solamente afecte a España, es que es un problema a nivel mundial que tiene un impacto muy significativo.
Por supuesto. De hecho, un informe reciente de la mayor autoridad en biodiversidad que hay en el mundo ha definido la invasión biológica como el mayor factor de extinción de especies moderno, por encima incluso del cambio climático. Sí, efectivamente es un problema global. Y hasta donde sabemos, la forma de abordarlo pasa por tres pilares. El pilar científico, el pilar político y el pilar social. El pilar científico lo tenemos. La sociedad hay que concienciarla. No hay necesidad de prohibir una planta si la gente sabe que esa planta no se debe cultivar. Pero para eso hace falta que la sociedad esté efectivamente concienciada y para eso también estamos un poco aquí. Creo que estarás de acuerdo conmigo, Pulpo, en sí. que en esta situación estamos en el mismo barco divulgando la buena ciencia. Sí, sí. Y luego, por supuesto, falta el engranaje político. Tiene que haber una legislación firme y sólida en torno a este gran problema y además una legislación que vaya en todos los niveles, que funcione a nivel nacional, que funcione a nivel también europeo y también una que funcione a nivel internacional. Existen, pero su calidad de momento dista mucho de ser óptima. Entonces, esto también hay que entrar a valorarlo. Y en este caso es la esfera legislativa la que tiene que ponerse manos a la obra. Y es, en mi opinión, la que más está fallando.
Pues Álvaro Bayón, tienes toda la razón. Te doy las gracias por ayudarnos a conocer en profundidad una problemática tan importante y tan poco conocida. Muy buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y buenas noches.
Muchas buenas noches y muchísimas gracias. Álvaro Bayón, enseguida actualizamos la información y seguimos poniendo calles. Dieron las dos.